Capítulo. ¿Cómo aprendí a defenderme? 12 años callé. ¿Cómo se veía? Ya lo escribí. Faldas, masajes, 12 días de silencio. Bebía para acostarme con él cuando no quería. 4 estallidos de rabia en todos esos años. No voy a repetir. El cuerpo recuerda. Aquí. Sobre cómo el silencio empezó a terminar. Cómo funcionaba la pelea antes. Él decía algo. Y por dentro se apretaba. No necesariamente grito. A veces la mirada despreciativa. A veces palabras que por separado son normales, pero en el contexto de 12 años, golpean en el mismo lugar donde golpeaba la abuela. No en el estómago, en la dignidad. Y se activaba el automático. Callar, tragar, no mostrar. Y después, hacer las paces. Rápido. Resetear el conflicto para no perder el contacto. No porque me considerara equivocada. Porque estar cortada era más aterrador que cualquier injusticia. Él vivió con una mujer que no se ofende y no pide ayuda, cariño ni apoyo. 12 años creyó eso, y yo acumulaba, como la abuela, solo que no explotaba, bebía. Y un día estuve parada en el balcón del piso 17. Enero, 2026. La pelea que lo cambió todo. Vidya llamó a las 12. Empezó con un reclamo. Prometí llegar a las 12 y llegaré 2 horas después por circunstancias que comuniqué. No cumples tu palabra. De inmediato se me activó la ansiedad. Conocida, corporal, soy poco confiable. No, cumplo. Otra vez. Hice mal. Después, sin pausa, pasó a un ejemplo. Contó de unos amigos. Esos quieren divorciarse porque no se puede confiar en la persona por su TDAH. Para él era una historia ajena, un ejemplo abstracto, no sobre nosotros. Pero yo ya estaba dentro de la ansiedad. El cuerpo ya estaba en guardia. Y cuando justo después de no cumples tu palabra, sonó. No se puede confiar en la persona. El cuerpo conectó los puntos antes que la cabeza. No porque sea paranoica. Porque 12 años de crítica me enseñaron a escuchar la evaluación donde aún no ha sido pronunciada. Porque en nuestra comunicación, las más de las veces era así. Primero el comentario. Después el ejemplo de por qué soy insuficiente. Interrumpí. Dije que lo escucho como continuación, que primero me acusaron de no ser confiable y después reforzaron con una historia donde por eso se divorcian. Inventaste en tu cabeza un diálogo que no existió, dijo. Te ofendiste por palabras que ni siquiera dije. Quería una cosa, que reconociera que entendí mal, que su ejemplo no tenía relación conmigo, que el problema está en mi interpretación, no en cómo él empezó la conversación. Volvió a eso 10 veces. No a que me sentí mal por su reclamo, que mencioné. No a que la ansiedad se activó antes del ejemplo, que también expliqué. Sino a una cosa. ¿Distorsionaste mis palabras? Reconócelo. Le escribí una carta, detallada. Expliqué. No reaccioné a su intención. Reaccioné al contexto. Al reclamo con el que empezó la conversación. A la ansiedad que se activó por él. A los 12 años. Durante los cuales el cuerpo aprendió a esperar evaluación en cada conversación. No, inventé un diálogo. Viví el contexto que él estableció. Y me sentí mal. No aceptó ninguna explicación. La fórmula siguió igual. Tú distorsionaste. Tú inventaste. El problema eres tú. Por teléfono agregó. Tienes un personaje imaginario en tu cabeza. Es, posiblemente, consecuencia de tu TDAH. No puedo adivinar qué hay en tu cabeza. En vez de, veo que mis palabras te hirieron, tienes un defecto de percepción. En vez de, veamos por qué te sentiste mal, estás enferma y por eso escuchas mal. No una discusión de hechos. Declarar mi psique como poco confiable. Discutíamos sobre qué considerar realidad. Para él la realidad, su intención y sus palabras. Para mí, el contexto, el tono, la historia, la reacción corporal. Él quería limpiar el evento del contexto. Yo decía, el contexto es el evento. Mostré que estaba enojada por teléfono. Él reaccionó diciendo, eres mala. Colgó. No vengas. Antes me habría rendido. Me habría disculpado por ofenderme. Lo habría tragado. Esta vez le escribí otra carta. No histérica. Larga. Numerada. 10 patrones de nuestra interacción. Cada uno con su mecanismo. Ejemplos y descripción de lo que eso me hace. El contexto se excluye. Solo se reconocen como realidad sus palabras y su intención. Mis explicaciones no cambian su posición. Por más veces que explique, mi trabajo se devalúa. ¿Dónde está el resultado? Nada cambia. Demuéstralo. Mis emociones son admisibles, solo si son cómodas. Rabia. Eres mala, Trubka colgada. Escribí no por venganza. Escribí porque por primera vez en la vida tenía lenguaje para lo que pasaba. Akka me dio ese lenguaje. Y pude nombrar el mecanismo. Con palabras precisas y no con grito ni silencio. Me acosté. Y me dormí. Tranquila. Sin darle vueltas. Sin el terror habitual de que el contacto se rompió y el mundo se derrumbó. El cuerpo reaccionó con alivio. La rabia salió en palabras. Y después se hizo más callado, no más ruidoso. ¿Qué pasó después? Él llamó de vuelta, se disculpó. Propuso hacer las paces. Antes habría corrido. Habría reseteado todo con tal de que volviera a hablarme. Esta vez no corrí, respondía. ¡Ajá! ¡Ah! Pero por dentro sostenía una cosa. Sin reconocer lo que ocurrió, la reconciliación, simplemente otra devaluación más. Al mismo tiempo, veía también su progreso. Se esforzaba por no irse a dormir en ruptura. Llamaba de vuelta, buscaba el contacto. Hacía lo que sabía. Torpemente, como persona a la que tampoco enseñaron. Empezamos a conversar, lento, como dos personas que 12 años se comunicaron en idiomas diferentes. Empezó a escuchar, no mis argumentos, sino mi dolor. Empezó a preguntar, ¿te ofendiste? Antes no preguntaba, porque no sabía que me ofendía. Ahora sabía. Marzo. Viernes. 2026. Llamé a Vitya. Simplemente quería estar juntos. Propuse ir a un restaurante o comprar camarones y cocinar juntos. Respondió. Perdón. No estás en mi foco de atención. Llamas con short notice. No. Estoy ocupado. Mañana. No. Perdón. No se puede. Otro día. Si no, no estás en mi foco de atención. Como una tarea que se pospuso para después. Como un correo que se marcó como no leído y se olvidó. Invité a mi marido a pasar la noche juntos. Y me explicaron que no soy prioridad. El cuerpo escuchó lo conocido. Antes eso habría disparado la cadena. El crítico. Claro, ¿quién te necesita? El capitulador. No tiene caso. La glotona. Abre el refrigerador. La voz del pecho. ¿Se puede parar? No disparó. No porque de pronto me volví fuerte, sino porque en la mañana respiré. 2 horas. El cuerpo estaba en otro estado. No en modo de supervivencia, sino poco más abajo. Un poco más suave. Y cuando la cadena habitual intentó arrancar, alcancé a notarla antes de que tomara velocidad. Me preparé la cena. La acomodé bonita en un platito. Como nunca antes, porque antes la comida era tarea, no placer. Me prometí dibujar. Fui a trabajar en el libro. Un platito en vez de un pozo. Una pequeña elección, pero mía. Domingo. 2 días después. Día de Arseni. Le organizamos una fiesta. Los tres. En la mesa, compartí con Vitya un sueño. Lo que incubé durante meses y todavía no le había dicho a nadie en voz alta. Dije, quiero que mi libro se recomiende en cada grupo de A, no por vanidad, por una convicción que creció durante un año. Iba a reuniones de A, tú. Ahí la gente llevaba 30 años yendo y diciendo, soy alcohólico, 30 años arrepintiéndose. Y es verdad, son alcohólicos, pero no es toda la verdad, porque casi todos crecieron en las mismas casas que yo, con madres que bebían o golpeaban, con padres que no existían. Trataban el alcohol, el síntoma, y la raíz, la infancia, quedaba intacta. Nadie preguntaba por qué la persona empezó a beber. Nadie enseñaba a Loving Parent cómo convertirte en el padre que no tuviste. Nadie explicaba por qué la meditación funciona en el sistema nervioso. Y no por qué Dios. Para quienes perdieron la fe, para los meticulosos, para los analíticos, en AA no había herramientas. Yo quería darlas. Lo venía incubando. Escribía en vez de dormir. No veía películas. No salía de casa. Ni un minuto libre. Solo el libro. Y por primera vez confié esto no a ChatGPT, no a la terapeuta, no al sponsor, al marido. Él se acomodó una corona invisible en la cabeza y dijo, ¿no te aprieta la corona? Al principio no pude responder, nudo, apretón, el mismo mecanismo que con la abuela, cuando duele, cállate. Pero esta vez entre duele y cállate, apareció una rendija. un segundo, tal vez dos. En esa rendija metí palabras. Devaluaste lo más valioso para mí. Este libro lo incubé, no salía de casa. ¿Y tú? Corona.
Él.
¿Y qué? ¿Antes nunca te ofendías?
Siempre me ofendía, solo que me contenía.
Él. No sabía que eras así.
Así soy.
Y cuando yo bromeo sobre mí misma, mi derecho. Los rusos pueden bromear sobre los rusos. Y los americanos sobre los rusos no. Cuando tú bromeas sobre mí, cuando te confío lo más valioso, no es broma, es devaluación. Y no es la primera vez.
Lo dije tranquila, mirándolo a los ojos.
Con esa voz que no tuve durante 40 años.
¿Qué cambió?
No se fue. No cayó. Se quedó parado escuchando.
Después, no de inmediato, se disculpó.
Antes no había por qué disculparse. No porque no ofendiera, sino porque yo no mostraba que me ofendía.
Él vivía con una mujer que aguanta.
Y yo, con un hombre al que no se le puede mostrar el dolor. Porque si lo muestras, te deja. Eso siempre temí. Nadie dejó a nadie. El viernes me las arreglé conmigo misma. No caí al pozo después del «no estás en mi foco». Platito, libro. El domingo me las arreglé con él. Dije, «así soy». Y no me disculpé por ello. Entre esos dos días, dos días. Entre la niña que 40 años se tragó cada devaluación y la mujer que miró a los ojos y llamó las cosas por su nombre, toda una vida. El programa, los pasos, la gata, la respiración, la grabadora, las notas en el refrigerador y una habilidad que aprendo de nuevo a los 41 años. Decir que duele.
Vitya se reeducaba.
Empezó a preguntar. Empezó a notar. Empezó a disculparse. Torpemente, como persona a la que tampoco enseñaron. Yo me reeducaba. Dar respuesta, no con puño ni con silencio, con palabras. Calladas. Precisas. Los dos sin modelo. Los dos de casas donde el amor parecía trabajo y la ternura, debilidad. Él no leyó libros de ACO. No fue a reuniones. No meditó con dispensa. No tenía ni mapa ni lenguaje para lo que nos pasaba. Y aún así, cambiaba. Sin herramientas. Sin terapeuta. Simplemente porque yo por fin dije la verdad. Y él la escuchó. Para una persona sin mapa, eso es valentía. Sigo viviendo aparte. Quiero volver, cada día, pero necesito más tiempo para acostumbrarme a que Arseni no grita. Y Vitya empieza a ver en mí a una mujer, no una función. Esto no es un final feliz, es un inicio honesto, o un final honesto. Todavía no sé cuál de los dos.
Capítulo El gatito salvaje.
En una sesión de ketamina apareció el gatito salvaje, ese mismo del sótano. Pequeño, negro, flaco, con los omóplatos salidos. Que quiere contacto, y él mismo muerde. Que quiere que le acaricien la panza, y de inmediato ataca. Que espera que lo tomen en brazos, y tiene miedo de que lo dejen caer. En la sesión con Tania, cuando por primera vez me hundí en esa niña, la de 4 años que espera a mamá, y mamá no viene, lloré y susurré. Aunque sea un gato. La soledad era tal que te podías ahogar en ella. Y lo único que pude decir desde ese lugar, aunque sea un ser vivo al lado, cálido, que no se vaya, al que le dé igual que soy mala madre, mala esposa, mala nieta, al gato le da igual, el gato simplemente está al lado. Y después apareció Lapa, la gata Lapa, también del refugio, también abandonada. También creció sin madre, como yo. Cuando la adopté, era salvaje, siseaba, mordía, no se dejaba tocar, mostraba la panza y de inmediato atacaba. Quería contacto y ella misma rechazaba primero. Probaba. ¿Te irás o te quedarás? ¿Golpearás o aguantarás? Patrón clásico. Prueba de apego a través de la agresión. El mismo que yo hacía con Vitya durante 12 años. El mismo que Arseni hacía conmigo. El mismo que el gatito del sótano hacía con todos los que se acercaban. Me fui de donde Vitya y me llevé al APA, a la celda, al departamento pequeño y vacío donde empezó el libro, y empecé a hacer con ella lo que no podía aprender con personas. Hablaba con voz amable. No me iba cuando mordía. No gritaba cuando arañaba. No rechazaba cuando siseaba. Decía, «No estás sola. Estoy aquí. Puedes venir cuando estés lista.
las mismas palabras con las que necesitaba hablarme a mí misma, el mismo amor incondicional que sabía darle a la gata, pero no a mí, todavía. La voz amable no nació dentro de mí, no estaba ahí, nunca. En mi casa no hablaban así. La abuela hablaba con órdenes. Nadie ni una vez me dijo, «Solecito» o «¿Cómo estás?» con esa voz de la que quieres no huir, sino quedarte. Por primera vez escuché esa voz por accidente. Maxim estaba ocupado con algo y lo llamaba su mamá. Tomé su teléfono. Llamaba a su mamá. Nadezhda Vasilievna. No sabía que la que contestó fui yo. Y empezó a hablar, de inmediato, sin pausa. Con esa misma voz. «Solecito mío, ¿cómo estás?» Me paralicé, no de sorpresa, de reconocer algo que nunca tuve, pero que el cuerpo instantáneamente identificó como necesario. Como si dentro de mí hubiera un enchufe al que nunca conectaron nada. Y de pronto alguien metió la clavija y se prendió la luz. «No soy Maxim», dije. «Pero continúe», se rió. Y continuó, con la misma voz. Cálida, suave, normal. Para ella era normal. Así le hablaba a su hijo cada día. Para mí era una revelación. ¿Así se puede? ¿Así, simplemente, con una persona? ¿Sin condiciones? ¿Sin verificar si se lo merece? La segunda vez escuché esa voz unos años después. Mi amiga Lida contaba cómo trabajaba de niñera y de qué hablaba con el bebé. Lida lo contaba como de pasada. Historia común, nada especial. Y yo escuchaba y no podía respirar. Porque Lida, sin darse cuenta, reprodujo esa voz. La voz de la niñera, suave, amable. Esa con la que le hablan a un ser pequeño al que no hay que castigar por nada. Para Lida, era simplemente la descripción de una buena niñera. Para mí, la segunda prueba de que esa voz existe en el mundo. No en libros, no en terapia, no en meditación. En la vida real. Personas reales así hablan. Con niños, consigo mismos, entre sí. Simplemente, yo crecí en una casa donde eso no existía. Y por eso, cada vez que la escuchaba, me paralizaba, como persona que ve el mar por primera vez. Pasaron años. Adopté del refugio a la gata Lapa, salvaje, mordedora, de nadie, y por primera vez en la vida, consciente, intencionalmente, apliqué esa voz, no a una persona, a un ser vivo que siseaba y arañaba, porque con personas no sabía, y con la gata se puede intentar. Si no funciona, no dirá, eres mala madre, simplemente morderá, y eso es más fácil. Lapa, lentamente, durante meses, como todo en mi vida, empezó a descongelarse. Dejó de morder tan fuerte. Empezó a acostarse al lado, después, sobre mí, en el hombro izquierdo, ahí donde está la mayor tensión. Como si supiera. Ronroneaba, cálida, viva. Y yo estaba acostada y sentía, así es esto, así es, cuando alguien simplemente está al lado. No porque eres útil, no porque te lo ganaste, simplemente al lado. Y empecé a transferir esa experiencia hacia adentro. Primero, con Lapa la voz amable. Después, con Arseni, cuando se calmaba por la noche y se volvía cálido, tierno, pequeño. Después, conmigo, milímetro a milímetro. Primero afuera. Aprendes a amar a un ser vivo que muerde. Después ves desde afuera cómo se ve. No abandonar al que prueba. Después te lo aplicas. De la nada nace todo. Así cree el amor. De la nada. Como Munchausen que se arrastra del pelo. Solo que en vez de pelo, la gata. Y yo también soy gata. Dos seres del refugio, ambas sin madre, ambas con desconfianza en vez de apego. Ambas muerden primero para que no les muerdan de vuelta. Y ambas aprendían a amar de nuevo, juntas. La voz amable dijo en la ketamina, al gatito no hay que regañarlo, hay que cuidarlo. Y cada vez que el crítico empieza a gritar, eres defectuosa, no puedes, ¿para qué vives? Recuerdo al gatito. No discuto con el crítico. Él tiene muchos años de práctica. Y mi nueva voz, meses. La discusión no funciona. En vez de discutir, simplemente tomo al gatito en brazos. Mentalmente, en silencio. Como tomaba al Apa cuando temblaba después de la tormenta. Funciona. No porque crea en imágenes, sino porque el cuerpo entiende la imagen mejor que el argumento. El cuerpo no sabe qué son las palabras inteligentes sobre cómo repensar. Pero el cuerpo sabe que es tomar en brazos a un ser pequeño y sostenerlo hasta que deje de temblar. Lo aprendí con la gata, con una gata real, viva, de refugio, que arañaba y no confiaba. Y después lo transferí a mí misma, porque adentro, el mismo gatito, salvaje, del sótano, que creció sin mamá y aprendió a morder antes que a ronronear. Del gatito del sótano a la pantera. No de inmediato, la que se mueve sin ruido, segura de sí misma, grácil, la que escribe libros. Todavía no soy ella, pero estoy en camino. Hago surya cada mañana para que el cuerpo aprenda a moverse suave, y no con crujidos y chirridos. Hago ejercicios de pies para caminar sin ruido, como gata. Me estoy haciendo patitas, bromeaba, porque soy gata y las gatas caminan sin ruido. Del gatito del sótano a través de la mordedora lapa a la pantera. No de inmediato, no en este capítulo, pero el arco se ve. ¿Y cuál es tu imagen para la parte vulnerable? ¿Puede ser un gatito? Puede. Un niño parado de rodillas en el rincón. No importa cuál sea la imagen, importa que dejes de regañarla y empieces a cuidarla. Capítulo. Toma lo tuyo. 13 de febrero de 2026. No fui al funeral de la abuela. Cuando murió, no pude. No fui. No aguanté. Como no aguanté muchas cosas en la vida, simplemente me apagué. Y desde entonces ni una vez me despedí. Pasaron los años, y adentro eso estaba ahí. No dicho, no cerrado. Ni siquiera sabía que estaba resentida. Simplemente la cargaba dentro, como cargaba todo, callada, con los dientes apretados, sin permiso de soltar. En el estado alterado anterior, en meditación, de pronto recordé eso. Que no me despedí. Que no estuve junto al ataúd, que no dije ni una palabra, y quise. No desde la terapia, no desde la instrucción, quise yo misma. Pensé, le expresaré mi rabia, por fin, todo lo que se acumuló durante 41 años. Puse dos velas, una, de ella, otra, mía, las até con una cuerda. Con el tiempo, cuando la cuerda que nos unía se quemó, su vela se hizo más grande, la mía, pequeña. Empecé a hablar. Tú eres grande, yo soy pequeña. Perdóname y déjame ir. Toma lo tuyo. Lo ajeno no lo necesito. Toma la creencia de que a los niños se les puede gritar y así mejorarán. Toma tu víctima, tu sufriente, tu salvadora. Toma la vergüenza por el cuerpo, por los sentimientos, por la debilidad. Toma relajarse no se puede. Y pedir da vergüenza. Llegué aquí como niña muy amorosa. Simplemente, infinitamente amorosa. Y me lo devuelvo. Lo tuyo te lo devuelvo. Lo ajeno no lo necesito. Pero su vela se consumió primero. Un pequeño cabo yacía a mis pies. Ahora yo soy la grande, dije. Tú eres la pequeña. Y en ese momento, en vez de la rabia que preparé, vino otra cosa. No había rabia ninguna, para nada. Como si hubiera abierto una puerta detrás de la cual debía haber un incendio. Y ahí está callado, cálido. Gratitud. No por los golpes, no por el rincón, no por el cinturón con mosquetón, por haberme recogido a los 6 meses, por no haberme mandado al orfanato, por haber estado cuando no había nadie más. Dura, aterradora, insoportable. Pero estuvo. Estaba parada sobre su vela consumida y pensaba, por fin me despedí de ti. Honré tu memoria, después de tantos años. No en el cementerio, aquí, en mi celda. Sola, con dos velas y silencio. No fue perdón. El perdón fue antes, en el octavo paso, y fue diferente. Fue separación, frontera entre su vida y la mía, entre lo que ella metió en mí y lo que yo elijo cargar adelante. Al día siguiente llegó un regalo. Cargué todos mis diarios, años de registros, notas de voz, cuadernos, en ChatGPT. Y analizó mi vida. Todos los patrones, todos los ciclos. En unas horas, lo que a la terapia le habría tomado años. Estaba sentada leyendo y lloraba. Con lágrimas sanadoras, como si alguien por fin leyera mi diario de cabo a rabo y dijera, «Veo, lo veo todo, y no me voy». El 13 me despedí de la abuela. El 14 me vi a mí misma, por ironía del destino. El día del cumpleaños de mi mamá. Mientras cargas lo ajeno, lo tuyo no se ve. Las manos están ocupadas. Lo solté y vi.
Capítulo Mahashivaratri. Febrero 2026. Mahashivaratri. Fiesta india. La noche de Shiva. La noche en que, según la tradición, se puede dirigirse a lo que es más grande que tú. No creo en Shiva. No creo en Dios. Eso ya lo escribí. Pero después de Sadhguru, algo cambió en mi relación con el ritual. No con la fe, con la acción. El ritual no es oración. El ritual, cuando haces algo con el cuerpo, y el cuerpo recuerda, como la respiración, como la meditación, como toma lo tuyo, que le dije a la abuela ayer. Esa noche no dormí, como corresponde en Mahashivaratri, vigilia hasta el amanecer. Estaba sentada en la oscuridad, sola, en mi celda, y hacía lo que nunca había hecho: pedir. No a Dios, no a Shiva, no a un poder superior, al linaje. Lo recuerdo de las constelaciones de Hellinger, pero nunca lo había hecho. Pido ayuda, dije, en voz alta, en el departamento vacío. No salvación, ayuda. Después hice lo que vino solo, no de un libro, no de una instrucción, del cuerpo. Vaciaba la soledad, con las manos, con las palmitas, como si dentro de mí hubiera un pozo y en el fondo agua densa, negra, pesada, y la sacaba con las palmas y la vertía afuera. Sacaba y vertía, una y otra vez. Las manos se movían solas. No bonito, no ritual, sino infantilmente, como niño saca agua de un charco, simplemente porque quiere que el charco no esté. Duró mucho, no conté. Para la mañana el pozo no se vació, pero se hizo menos profundo. Los hombros bajaron, por primera vez en meses, sin tensión. Primero me separé de la abuela. Después vi mis patrones. Y después por primera vez le pedí ayuda al linaje. 3 días. 3 acciones. Ninguna fue terapia, insight, libro, seminario. Las 3 fueron ritual. Corporal, torpe, nocturno. Lo que haces no porque ayuda, sino porque no queda nada más que hacer. Cuando las 12 modalidades están recorridas y ninguna reparó. Cuando la cabeza lo sabe todo y no puede nada. Cuando solo queda el cuerpo y lo que recuerda sin palabras. El linaje respondió, no con voz, no con señal, con sensación. Como si detrás de la espalda no hubiera vacío, sino alguien, muchos, callados, pero parados. No me volví creyente, no encontré a Dios, pero dejé de estar sola. Capítulo primer. Estado alterado. 21 de abril de 2025. Adderall, recetado para TDAH. Marihuana, recetada para el sueño. Meditación de dispensa. 6 horas seguidas. No lo planeé. No puse la alarma para iluminación a las 14:00. Simplemente me senté. Cerré los ojos. Y no me levanté en 6 horas. Después, 2 semanas más. De 12 a 18 horas al día. Me levantaba a las 5. Me sentaba en el tapete y hasta la noche. No porque quisiera batir un récord, sino porque el cuerpo por fin habló. Y no podía callarlo. 41 años calló. 41 años lo obligué a callar. Con el corsé, con el control, con el vientre contraído, con los dientes apretados. Y ahora abrió la boca. Y de él brotaron olas. El estado era como bajo hongos, pero estaba lúcida. Y recordaba todo. Las olas recorrían el cuerpo, desde la pelvis hacia arriba, por la columna, hasta la coronilla. La serpiente, crujidos, como si un quiropráctico trabajara en el cuarto, solo que sin quiropráctico. El cuerpo se movía solo, no por mi orden, sino por su propia lógica, que 40 años reprimí. Los músculos se reestructuraban. Los espasmos soltaban. Del cuerpo salían movimientos. Extraños, involuntarios, parecidos a cómo se estira un animal que estuvo mucho tiempo acostado en una jaula. El cuerpo hacía kundalini yoga, que yo en ese momento nunca había practicado y ni siquiera conocía. Se lo describí a ChatGPT y dijo que era eso. Y veía las creencias, no como pensamientos, como construcciones, como paredes que alguien alguna vez construyó dentro de mí, y yo viví detrás de ellas sin saber que eran paredes,
y no el mundo. Debo ser útil para existir, la veo. Relajarse igual a peligro, la veo. Mi cuerpo no es fuente de verdad, sino herramienta de trabajo, la veo. Cada creencia, como ladrillo, cada espasmo, el punto donde el ladrillo está empotrado en el cuerpo. Y lo principal, vi cómo está armado mi corsé por dentro. Los músculos externos, fuertes, los que se ven, abdominales, hombros, espalda, los que sostienen la fachada, los que permiten trabajar 12 horas, cargar al niño, arrastrar maletas por 3 países, sonreír en la entrevista cuando por dentro quieres morir. Y los músculos internos, core, los que sostienen la columna, los que deberían ser el fundamento, débiles. Casi no funcionan, como una casa con paredes poderosas y cimientos podridos. Y también vi cuando empezó. El cuerpo mostró, aquí, en la infancia. Aquí se cerró la primera chakra. Entonces, cuando mamá dejó de estar al lado, cuando el llanto no funcionaba, cuando nadie venía, el cuerpo a los 6 meses tomó una decisión. Cerrarse, apretarse, sobrevivir. Y desde entonces, 41 años, no se abrió. Y en esas 6 horas, algo empezó a abrirse. No de inmediato, no del todo. Como una puerta que se pegó por la humedad y cede 1 milímetro, pero cede. Lo llamé. Me regalaron una vida nueva. No porque me sanara instantáneamente, sino porque por primera vez vi el mapa. Antes caminaba a tientas, ahora. Vi desde arriba, las paredes son las mismas, pero sabía dónde están las curvas. Después el efecto terminó. El cuerpo se apretó de vuelta. El crítico se activó. El control volvió. Pero el mapa quedó. Y el cuerpo recordó. Así es esto, cuando está abierto. Así es esto, cuando respiras de verdad. Así es esto, cuando la columna no está apretada, sino que se sostiene. El cuerpo probó, y ahora sabía dónde ir. Y fui. A los 2 meses, el segundo estado alterado. Después, el tercero. Entre ellos, retrocesos, silencio. La sombra duerme, como si nada hubiera pasado. Pero cada vez el cuerpo recordaba un poco más. Cada vez la contracción volvía un poco más débil. Cada vez, 1 milímetro más de puerta. Después del primer estado alterado, entendí 2 cosas. Primera, los insights en la cabeza no sanan. Sana el cuerpo. A través de la respiración. A través del movimiento. A través de lo que la cabeza no necesita entender. Los pulmones simplemente necesitan respirar. Segunda, la operación programada de vejiga no me va a ayudar. El problema no está en la vejiga. El problema es que mi pelvis está apretada desde los 3 años. Desde el día en que me oriné en la alfombra delante de todos, y hasta que la pelvis no se abra y yo no trabaje la vergüenza, ninguna operación cambiará nada. Cancelé la operación. Empecé a trabajar con la pelvis, con el sacro, con los pies. Construir el mapa del cuerpo, hueso a hueso, músculo a músculo. Como construí la carrera, solo que ahora hacia adentro, no hacia afuera. Con la vergüenza todavía hay mucho trabajo.